Una amiga imaginaria.
Una amiga imaginaria.
Una amiga imaginaria con memoria externa. Encontranos en Instagram. Como arroba futura amiga imaginaria. Futura amiga imaginaria.
Mauro, ¿te acordás que el otro día estábamos hablando de unos premios?
Sí.
De los AGN.
Sí, del Archivo General de la Nación.
Exactamente,
claramente.
Que eran para las obras sonoras.
Sí.
Y nos quedó resonando esto de la obra sonora.
Quedó sonando.
Que bueno, para sí, seguimos. Y resulta a mí es que como cada jueves nos gusta charlar con gente que hace cosas y sobre todo cosas que a veces nos sorprenden, sobre todo nos gustan y además, que nos abren un poco el panorama. Cuando hablábamos de estos premios era pensar un poco más allá de la música, ¿no? Pensar en los sonidos, en cómo se puede diseñar el sonido.
Cómo se puede ambientar un lugar, una ocasión, un evento, lo que ustedes se imaginen.
Exactamente. Y hay gente que hace esto y justamente por eso es que estamos en comunicación con Macarena Aguilar Tau, quien también está desarrollando una instalación sonora, podemos decir, que se llama El Eco de lo Inaudito, que está ahora en este momento, amigues, hasta el 31 en el Museo Petoruti, donde está inspirada en una obra de una pintora argentina, Raquel Forner, que se llama Autorretrato. Amigues, le damos entonces la bienvenida a Macarena Aguilar Tau. ¿Cómo estás, Maca?
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
¿Cómo andan?
¿Se me escucha bien?
Sí, sí, se te escucha bien. Te enganchamos viajando, ¿puede ser?
Sí, justo estoy en la autopista, pero estoy ya por llegar a Buenos Aires, así que voy a estar viendo señal para charlar un poquito con ustedes.
Genialísimo. Maca, vos sos directora orquestal, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegaste a capturar sonidos, ¿no? A empezar a armar paisajes sonoros, a hacer un trabajo más interdisciplinario, si se quiere?
La verdad que fue el receso de la cuarentena y la pandemia que nos hizo como empezar a prestar atención a otros lugares, otros sentidos y ver si estábamos enfocando bien nuestros deseos, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que también tenía muchas ganas de explorar más otros campos, como, bueno, el de registrar un poco el sonido del entorno, y ahí fui, empezando a recolectar y a investigar un poco sobre eso, sobre ese mundo sonoro que me empezó a intrigar mucho. Y aquí estoy tratando de llegar a
algún lado.
Sí, seguir explorando y preguntándome y tratando de armar proyectos o distintas propuestas sonoras que también despierten un poco esa curiosidad que me despertó a mí, pero que poder compartir eso, la curiosidad.
Sí, pensaba también, Maca, que lo que vos hacés, ¿no? Invitamos a la gente que quiera escuchar un poco de lo que hace Maca, soundcloud.com/mac-arena. Es un poco también una invitación a prestar atención. En principio, bueno, una obra de estas características necesita que se preste atención, ¿no? Como que te sumerge en un ambiente, en un espacio, en un lugar, y al mismo tiempo es como una invitación a prestar atención a todos estos sonidos que nos rodean a veces, o algunos que no, pero que sí podemos imaginarlos.
Sí, así es. A mí me gusta construir, imaginar que construyo un espacio, o al menos el espacio es un poco como mi motivación y mi fuente como para empezar a crear desde lo compositivo. Por ejemplo, con el cuadro de Raquel, lo que pasó es que yo lo conocí porque es un cuadro que es patrimonio del museo y ni bien lo vi, empezó a sonar en mi cabeza todos los espacios que propone la imagen y los distintos planos. Es muy sonora, aunque en realidad es una pintura, pero cada material y cada elemento que está en la imagen tiene, como está en movimiento, y si está en movimiento también está sonando. Así que eso fue, o sea, tratar de imaginar el espacio donde ella estaba pintando y tratar de imaginar los espacios que ella empieza a abrir en la pintura, y fue un poco como cómo yo empecé a imaginar como algo musical o sonoro, por así decirlo, que no sé dónde está el límite tampoco. Recién hablaban ustedes un poquito de eso y no sé dónde deja de ser musical y pasa a ser algo como sonoro o es un poco todo a la vez.
Total, pensaba en esto que decías, bueno, yo ya veía el cuadro y me podía imaginar ese lugar, cómo sonaba ese espacio, o el ejercicio de también, ¿no? A veces, no, las obras a veces no llegan por inspiración divina de una y para siempre, sino empiezan como un proceso. Pero pensaba que también has trabajado, por ejemplo, con performers, con bailarines, teatro, con mucho visual también. ¿Cómo es el proceso creativo para crear estos paisajes sonoros, este arte sonoro, si se quiere?
Me gusta mucho trabajar con otras disciplinas. Creo que es lo que más me gusta de todo y la imagen, o sea, lo visual es lo que más también me llena de elementos imaginarios como para poder construir algo invisible y sonoro. También trabajo mucho con grabaciones de distintos materiales o de sonidos del paisaje, como que grabo mucho. Y dentro del proceso creativo es como, bueno, tengo una biblioteca de sonidos muy amplia porque voy grabando o descargando de internet, porque en internet también hay muchas bibliotecas que te puedes descargar gratis. Y lo que hago en el proceso es como, bueno, pensar, bueno, quiero construir como un espacio de tales dimensiones, de tales temperaturas, me imagino, con gente, sin gente, en la naturaleza, y a partir de ahí voy como armando desde todas las grabaciones que tengo y desde todos los registros, y ahí es como un collage lo que hago. Claro. Yo me gusta pensarlo así, como si pegara figuritas y fuese construyendo como eso, como una imagen desde el sonido.
Total. Bueno, recién decías, ¿no? No sé muy bien cuál es la línea que separa la música, si se quiere, del arte sonoro. ¿Vos cuáles crees que son estos puntos en común? Porque hay muchos, ¿no? Y también hay diferencias. Pero si la línea es difusa, claramente es que hay algo ahí que está sucediendo.
Y sí, sí. Yo creo que cada vez hay menos línea y divisoria entre los géneros también. Sí. Quizás lo que hace que no sea musical, por ejemplo, sí es musical, todavía ni yo lo sé. Cómo categorizarlo. Pero quizás no hay un lenguaje desde lo tonal, o sea, yo no compongo desde un lenguaje tonal, como sin prestarle como, no es sin prestar atención, como que no pienso en armonías, ni en bueno, en sí en formas, que son otros elementos, pienso más en texturas, en timbres, que en armonías o melodías, por así decirlo. Claro. Pero igualmente sí trabajo como con la afinación y los tonos de las cosas, como a partir del proceso que yo les hago a las grabaciones, que tienen un proceso como de ecualización y de cambios de timbre y de cambios de... Les podés cambiar el tono a las grabaciones como para que todo sea un poco más... es lo que como me gusta jugar a mí, como buscarle el tono al reloj para que vaya bien con las campanas que están sonando. Entonces, como tratar, es como la armonía de los elementos.
Claro.
Tal cual. Maca, te quería preguntar, ¿con qué era, una pregunta bastante técnica, ¿con qué tomás el sonido, con qué grabás? ¿Tenés un grabador que va con vos a todas partes o cómo es?
Sí, con una Zoom, bastante como básica.
Sí, la Porta Estudio.
Sí. Hay un montón mucho mejores, más profesionales, pero tengo la... ¿Se me cortó?
No, te escuchamos.
Una Zoom que la puedo llevar a todos lados y me ayuda.
Sí,
me acompaña a todos los viajes.
Sí. Claro, capta una gran calidad de sonido porque, por ejemplo, le contamos a la gente que está escuchando en el proyecto 1200 kilómetros por hora, que es un archivo sonoro colaborativo, si no me equivoco, vos me corregirás. Se nota todo eso, los ruidos de animales, de ambiente, de las hojas, de tantos timbres de grillos, por ejemplo, las ranas, como mucho...
Sí.
Mucho de la naturaleza, pero que llega a un momento que tiene un ritmo y tiene una sonoridad casi musical.
Sí, eso es lo que más me gusta, encontrarle como los, como si fueran que los sonidos de la naturaleza también tienen sus ritmos, sus patrones, sus melodías, y en este hecho de grabar y de prestarles atención, como que siento que voy encontrando como funcionamientos musicales o procesos como sistematizados de paisaje sonoro. Ponele los ciclos sonoros que los grillos, tienen distintas frecuencias y van ocupando distintas, distintos rangos de frecuencia en es como si le voy encontrando como el sentido a un sentido más teórico a partir de la exploración más genuina también, como que no, yo lo hice solo porque me llamaba la atención y ahora estoy como encontrando joyitas que están ahí escondidas en la magia de la naturaleza, ¿no?
Claro, es como que en algún lugar siento un diálogo entre las diferentes grabaciones, seguramente, creo que serán de diferentes lugares, eso, ¿no? Como un diálogo que genera esa sonoridad y esa casi musical de compuesto por diferentes artistas naturales, se podría decir.
Sí. Una orquesta, la orquesta de la naturaleza. Igualmente hay muchas personas, Murray Schafer, por ejemplo, fue un primer músico ambientalista que empezó con todo esto, como que ya viene de hace tiempo, de los años 80, se viene investigando y se vienen haciendo grabaciones y dándole como atención a todo este mundo que es como entre la ecología y el campo artístico, pero también el campo científico, como que está todo ahí unido en algo que le llaman ecología acústica, que me gusta.
Ecología.
Me gusta, pues.
Ecología acústica, qué término.
Sí.
Qué término, interesante.
Sí.
Maca, volviendo a 1200 kilómetros por hora, que además llama mucho la atención esto, que en un momento también, esto a mí es, si están del otro lado en Instagram lo pueden encontrar así, 1200 kilómetros-h.
Sí, y me pueden mandar las grabaciones que le llamen la atención de ese lugar.
Claro, eso justamente te iba a preguntar, porque en un momento uno es ahí stalkeando, ¿no? Como si fuese sí. un investigador en el Instagram. Dice, vas escuchando y en un momento ves que dice colaborativo. Abrimos esto para los sonidos. ¿Cómo fue esa recepción de sonidos? ¿Te han llegado sonidos que no esperabas? ¿Has llegado a otros espacios que tal vez no has podido llegar? Por ahí no hubo tanta convocatoria al principio. ¿Cómo? Porque también es muy raro, ¿no? A veces las convocatorias son más tendiendo a cosas más estructuradas, no estructuradas, sino más conocidas, tipo, bueno, mandanos tu relato, una foto, y ahora es captar un sonido.
Sí, que puede ser captarlo con el celular, así, bien rústico, no hace falta ninguna grabadora. Lo que sí me pasa es que, bueno, cuando abrí el espacio a hacerlo colaborativo, me llegaron un montón de grabaciones que las sacamos como en una especie de EP que subimos en Bandcamp. Uh-huh. Y estuvo buenísimo porque me llegaron grabaciones de un montón de lugares, como de Chile fueron las primeras que llegaron, de Argentina, del sur, de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires, un montón. Y quizás lo más interesante fue que, ponele, de Ranas me mandaron de varios lugares y ahí ya se empieza como a ver una serie de para poder como escuchar que no son las mismas Ranas que suenan en Uruguay que están sonando en Chile o de España también me mandaron unas. Entonces de repente empezás a escuchar distintas especies. Y nada, es hermoso.
Total. Y además, pienso, ¿no?, en el repertorio que de grabaciones, bueno, justo en este proyecto, 1200 kilómetros por hora, es muy puntual, es muy natural, pero también pensando más en tu obra, recién decías, bueno, yo arranqué en la cuarentena, y sin embargo has hecho un montón de cosas, y es en estos temas en los que te solés posar, si se quiere, que es, bueno, lo natural. También has hecho Dermodemonio, ¿no?, que es más sobre la piel. ¿Por dónde va tu búsqueda sonora? Porque también podría ser tranquilamente otros sonidos.
Sí, gracias por haber investigado sobre las cositas que fui haciendo este último tiempo. La verdad que es muy lindo recibirlo.
No,
y sí, es como encontrar, pero aunque sean algunas, aunque sean como sonoridades de distintas cosas, yo creo que hay algo que se mantiene, que es como el construir relatos a partir de escuchar, de prestar atención a una atención distinta a la escucha y empezar a atender a los sonidos como a prestarles otro tipo de atención y de valor, ¿no? Como, sí, me acuerdo que también todo empezó porque yo me acordaba, porque hay ciertos sonidos también que dejan de estar y que estamos acostumbrados a escucharlos y de repente, bueno, ya está, no suena más. Y por ejemplo, el afilador que sonaba en el barrio de tu casa, que ahora los estoy escuchando más, pero en un momento los había dejado de escuchar, o los vendedores con megáfonos. Creo que me fui de tu pregunta, pero...
No, está muy bien. Incluso pensaba también, todavía sigue estando, ¿no? Pero el teléfono, el ring del teléfono, no es algo que esté en todos los hogares.
No, es cierto, sí. Y como grabarlos como forma de resguardarlos y eso, como forma de que empiecen a ser patrimonios ciertos, o sea, de valorarlos como para que lo puedan ser, como registrar cómo suena en la ciudad hoy en día, porque hace 20 años sonaba distinta y que no solo sea un registro visual de nuestro entorno, sino, bueno, también este otro tipo de registro que incluso que da, nos trae un montón de información. La información que no es tan visible, que hay muchísima.
Total, es esto también de despertar los sentidos, ¿no? Recién, por ejemplo, estabas dando la respuesta y nosotros podemos imaginar que doblaste en algún lado porque se escuchaba, ¿no?
Porque tiene las balizas puestas.
Claro.
Porque está en la autopista.
Se escuchó la baliza, sí.
Maca, sí, ¿estás trabajando en algún proyecto ahora, en estas últimas semanas, que nos puedas contar?
Sí, ahora estoy compartiendo un proceso de una obra de teatro que estamos haciendo en relación a la vida de la poeta Olga Orozco, que todavía está en proceso, pero como es una obra que se va a realizar, es como un recorrido por una casa, lo vamos a presentar en la Casa Cultural Celaví, que está por cerrar sus puertas, y entonces antes de que cierre, como una especie de homenaje, vamos a hacer una presentación muy, como una especie de trabajo en proceso de esa obra, y yo participo desde el diseño sonoro en las distintas habitaciones y lugares, y está muy lindo, la verdad, me encanta trabajar así con otras disciplinas, es lo que más me gusta, la verdad.
Maca, te agradecemos un montón esta charla y sobre todo esta invitación a buscarte, a ir a Celaví cuando hagan efectivamente la presentación. Y te mandamos un abrazo gigante.
Bueno, mil gracias. Fue muy lindo hablar con ustedes.
Te mandamos un beso. Pasaba entonces Macarena Aguilar Tau. Ella es música, es directora orquestal, es diseñadora de sonido. Amigues, activen sus sonidos, préstense a esta experiencia. Entran a SoundCloud. Mac.